buenos días. Uno de los ejes de la actividad política actual es la reforma de los estatutos de autonomía y del sistema de financiación territorial. El sistema de financiación se recoge en el articulado de la Constitución española y tiene como objetivo proporcionar recursos económicos a las comunidades autónomas y haciendas locales, con el fin de que los destinen a la realización de las funciones que tienen encomendadas. En cuanto al sistema de financiación de las comunidades autónomas, este se ha convertido en uno de los grandes debates políticos del país. El Gobierno desea definir el modelo, ya que aunque el sistema actual es relativamente reciente, necesita adecuarse a las nuevas necesidades. De ello vamos a hablar con Juan Jimeno Yastres, catedrático de Economía y Hacienda Pública y rector de nuestra universidad. Muy buenos días, Juan Jimeno.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Juan Jimeno, el sistema actual, a pesar de ser relativamente reciente, como hemos dicho en la presentación, tiene problemas y es preciso revisarlo. ¿En qué están basadas las necesidades de cambio?
Están basadas fundamentalmente en que el proceso de descentralización de competencias a las comunidades autónomas lleva a que en estos momentos el componente fundamental de gasto esté más en las comunidades autónomas que en en el poder central. Y en cambio todavía, y a pesar de que en la última reforma la gran capacidad recaudatoria sigue estando en la administración central, ¿no? La administración general. ¿Eso qué significa? Pues que falla eso que llamamos la corresponsabilidad fiscal, es decir, las comunidades autónomas tienen el lado del gasto, pero les falta la capacidad para subir impuestos de una forma importante, que cuando las competencias son pequeñas pues importa menos, pero cuando son grandes sí que, si no tienes capacidad de fijar la presión fiscal, significa que no tienes tampoco capacidad para regular el gasto público que quieres prestar y el tipo de prestaciones que quieres hacer. Y también fomenta un cierto victimismo, es decir, no, claro, si es que no puedo hacer las cosas porque no me dan dinero, ¿no? Y hay que ir a un sistema en el cual cada comunidad, cada palo aguante su vela, como hemos dicho alguna vez, cada comunidad autónoma tenga los medios básicos suficientes para, por su cuenta, decidir si quiere más dinero o no, y en su caso, si quiere más competencias, recaudarla de sus contribuyentes.
Esta reforma necesaria de la financiación se debería negociar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para llegar a un acuerdo conjunto sobre los posibles cambios.
Es absolutamente obligatorio, es decir, no hay ninguna duda. Ahora ha habido alguna confusión al negociarse en relación con el Estatuto de Cataluña, por ejemplo, o algún otro estatuto, pero ahí lo que se han marcado es principios y una serie de, digamos, acuerdos políticos de llevar a ese Consejo una serie de propuestas, pero evidentemente los acuerdos se toman en ese Consejo y no se pueden tomar en ningún otro sitio.
Deberían residir los dos principios básicos, uno en cierto modo ya lo ha comentado usted, dos principios que serían que las comunidades presten niveles similares de servicios y realizan un esfuerzo fiscal similar y que las regiones que pagan más impuestos se beneficien de una parte de ese mayor esfuerzo fiscal.
Sí, más un tercer principio que es el de la solidaridad, ¿no? Vamos a ver, en principio lo que la Constitución garantiza es que hay unos servicios básicos mínimos iguales para todos, ¿no? Y esos servicios básicos es lo que hay que garantizar, que cualquier comunidad autónoma tenga los recursos necesarios para poder prestarlos. Eso significa que hay que arbitrar un sistema que garantice los recursos necesarios, conforme a lo que decíamos antes, para que cada comunidad tenga instrumentos para recaudar lo que necesita, pero claro está, las más pobres no tienen recursos suficientes y necesitarán algún tipo de complemento, vía transferencia, vía participación, para llegar a que efectivamente puedan garantizar esos servicios mínimos, ¿no? Y otra cosa es ya la petición de decir, hombre, aquellos que hacemos más esfuerzo fiscal, que tengamos más beneficio. No es fácil de medir el esfuerzo fiscal, pero de alguna forma la idea es nosotros regulemos un sistema en el cual cada comunidad autónoma tenga garantizados para una estructura tipo de impuestos los recursos que necesita, y si quiere más recursos, pues que haga más esfuerzo fiscal, que recaude más impuestos en su ámbito y tenga más servicios, ¿no? Otra cosa es si una comunidad autónoma se recauda más o menos que en otras, pero ese es otro debate, ¿no?
¿Cómo se podría garantizar entonces la igualdad en los servicios públicos con independencia de en qué comunidad autónoma se viva?
Yo creo que eso no puede garantizarse. La igualdad en los servicios públicos contradice el propio sistema de autonomía, ¿no? Lo que hay que garantizar es el derecho a unos mínimos comunes iguales, ¿no? pero evidentemente si existe autonomía por definición significa que hay diferencias. Significa que en unas comunidades se pondrá más acento en un tipo de prestaciones que en otras, en un tipo de servicios que en otras, ¿no? Y eso no debe de asustar. De hecho, ahora, es curioso, los ayuntamientos tienen ya una capacidad fiscal, por ejemplo, muy diferenciada, bastante autónoma, y hay unas diferencias de presión fiscal entre ayuntamientos tremenda, ¿no? Y cada ayuntamiento decide si pone más acento en las obras públicas, en los servicios sociales o en qué quiere hacerlo. Y nadie se escandaliza por ello, ¿no? Pues con las comunidades autónomas y la autonomía va a pasar lo mismo. Es decir, hombre, hay unos servicios mínimos que la ley marca que todo ayuntamiento debe garantizar a sus ciudadanos, y la Constitución marca que hay unos servicios mínimos que todo ciudadano tiene que tener derecho a ellos, viva donde viva. Pero a partir de esos mínimos, pues las diferencias van a existir, y en eso consiste la descentralización, y en eso consiste el principio de una administración más próxima al ciudadano, que por lo tanto posibilite el que se adapte mejor a las necesidades concretas o a las prioridades concretas en una zona o en otra del país.
¿Cómo valora la creación de diferentes agencias tributarias?
Bueno, aquí hay muchos matices, ¿no? Es decir, primero, en lo que se refiere a los tributos que son cedidos y propios de las comunidades autónomas, ya de hecho existen en todas las comunidades autónomas algún tipo de organismo que se encarga de recaudarlos. Que se llame agencia tributaria o no es un poco secundario, y lo que ahora de repente pues se llaman agencias tributarias, ¿no? Eso es lo normal, lógicamente, si quieren, tienen unos tributos que recaudan, pues tienen su propia agencia tributaria, se llame como se llame. Otra cuestión diferente es qué pasa con, primero, los tributos que son del Estado en esa comunidad. Bueno, ahí me parece evidente que es irrenunciable para el Estado, para la Administración General, es decir, estos los recaudo yo, ¿no? Un poco si hemos estado defendiendo muchos autores durante mucho tiempo que se avance en ceder a las comunidades autónomas capacidad tributaria, lógicamente no hay que caer en el extremo contrario de que eso sea a costa de que tengamos que pasar a defender, oiga, que ahora hay que ceder autonomía a la Administración Central porque se la han quitado, ¿no? Entonces, lógicamente los tributos propios de la Administración Central los tiene que recaudar la Administración Central. ¿Qué pasa con aquellos tributos que se comparten, ¿no? Por ejemplo, el impuesto sobre la renta. Es un tributo que compartimos, comunidad autónoma, Administración Central. ¿Quién se encarga de ello? Quizá por su propia naturaleza, lo lógico es que haya una agencia única estatal que se encargue de impuestos sobre la renta. ¿Por qué? Porque hay muchas rentas en un mercado tan interrelacionado que se generan en muchas zonas del país, y por lo tanto el control, la eficacia es mucho mayor si hay una agencia única. Pero es evidente que existe un derecho de la comunidad autónoma a decir, oiga, este es un impuesto básico para mi recaudación y por lo tanto algo tendré que poder decir, hacer, intervenir para asegurarme que se gestiona bien, ¿no? Y entonces en ese sentido parece evidente que hay que buscar algún tipo de consorcio entre las agencias tributarias para que estos tributos muy importantes para ambas partes tengan un cierto derecho a participar en su gestión y en su eficacia.
¿La cesión del 50% de lo recaudado para las comunidades autónomas le parece el correcto?
Vamos a ver, el porcentaje me parece, bueno, primero que la propuesta que por ahora parece que se va a llegar al Consejo de Política Fiscal y Financiera puede variar según las figuras tributarias y demás, ¿no? Entonces, bueno, el 50% que se está barajando es un porcentaje que permite que las comunidades más ricas se autofinancien, que lleguen a sostenerse con los recursos que necesitan. El problema está en que a mí me preocupa un poco, más que el 50%, el hecho de que cada negociación autonómica estemos en una especie de subasta de hasta dónde llegamos en el porcentaje de cesión, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el debate se cerraría mejor si fijáramos más un reparto de funciones, ¿no? Es decir, incluso pues hay un impuesto sobre la renta autonómico y un impuesto sobre la renta central, independientemente de cómo se gestione, en que cada cual un poco aguante su impuesto como estime oportuno, que no esté chalaneo que hace que me tema que dentro de 4 años estemos negociando si tiene que ser el 60 o el 70, ¿no? Yo creo que es mejor delimitar más claramente las figuras tributarias de cada uno, sería más claro.
De las balanzas fiscales de las comunidades autónomas, entendemos que solo 3 de ellas aportan más de lo que reciben de las arcas del Estado. Usted ha hablado antes de solidaridad. ¿Cómo se ha de conllevar la solidaridad regional?
Bueno, Vamos a ver, yo creo que el primero, el concepto de balanza fiscal es un concepto que yo creo que mete ruido en vez de aclarar el debate, porque balanza fiscal significa que evidentemente en las regiones donde hay personas más ricas se recauda más, donde hay más sociedades se recauda más, pero no significa nada, porque entonces tendríamos que hacer una balanza también de qué pasa con los flujos financieros, si el ahorro de unas regiones va a otras, si están beneficiándose o si están vendiendo las empresas de una región en el mercado de otras regiones y gracias a eso obtienen sus beneficios, ¿no? Yo creo que las balanzas fiscales es una falacia que, en la que no debe utilizarse en este debate, ¿no? Por supuesto, el tema de la solidaridad, como decíamos antes, es absolutamente esencial para el proceso, ¿no?
El Juan Jimeno, el País Vasco y Navarra cuentan con un régimen de financiación propio, el foral. Disfrutan de una situación de privilegio fiscal. Sus aportaciones, de hecho, al Estado son más reducidas que las de otras comunidades. Expliquemos el caso de los sistemas forales. En la reforma del sistema, ¿tendría que crearse un mecanismo de nivelación?
Yo creo que efectivamente la situación excepcional de estas comunidades autónomas genera problemas en el conjunto, porque estas comunidades, como se sabe, recaudan casi todos los impuestos y luego lo que hacen es aportar un cupo, un porcentaje, un pago por los servicios generales del Estado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que implica? Que tienen un trato claramente favor porque esas comunidades, primero, tienen auténtica autonomía y, segundo, no contribuyen a la solidaridad general. Yo creo que, más que generalizar el sistema de cupo, lo que habría que es comprometer a estas comunidades autónomas en ese fondo de solidaridad para que el sistema estuviera más equilibrado.
De no ser así, y para concluir, ¿cree que se está desestabilizando el principio de equilibrio y solidaridad?
Pues hasta que no veamos el acuerdo final es difícil contestar esta pregunta, pero evidentemente por el acuerdo que se toma la respuesta es rotundamente no. Lo que hay que ver es cómo se arbitra todo el sistema de solidaridad, que también tendrá que ser en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, para que efectivamente ese principio, lo hemos repetido a lo largo de esta sesión tres o cuatro veces, que es fundamental, garantice que las comunidades más pobres pueden garantizar, a pesar de tener menos capacidad recaudatoria, los mismos servicios básicos a todos sus ciudadanos.
Juan Jimeno Ullastres, catedrático de Economía y Hacienda Pública y rector de la UNED. Siempre hemos valorado su inestimable colaboración. En este caso aún lo hacemos más. Le agradecemos más porque sabemos que su agenda está completísima.
Es un placer.
Muchas gracias y muy buenos días.
Muy buenos días.
Y muchas gracias, como no, a nuestros oyentes, de los que me despido hasta el primer programa del curso que viene. Buen verano.